Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, estamos aquí jueves 12 de febrero, son las 5:05 y partimos un nuevo programa de Enfoque Público. Hoy día estoy un poco solo, estamos esperando que se conecten las personas que están invitadas, pero hay que hablar varios temas que están pasando en el febrero. Febrero es evidentemente un mes más lento, un mes que está la gente de vacaciones, un mes que está las personas disfrutando de sus familias, disfrutando del descanso, disfrutando de la playa, disfrutando de tan merecido descanso después de tan mal gobierno, y sobre todo porque están las expectativas puestas en un excelente gobierno que se está viniendo este 11 de marzo. Quedan pocos días, muy pocos días para el cambio de mando, quedan pocos días para que asuma el presidente electo José Antonio Kast. Y en esa lógica quedan muchas interrogantes, quedan muchas expectativas, quedan nombres por ver. Ya vimos los nombres de los ministros, ya vimos los nombres de los subsecretarios, vimos los nombres de los delegados presidenciales, y queda todavía pendiente saber quiénes van a ser los delegados provinciales y las secretarías regionales ministeriales. Estamos al pendiente de lo que está pasando en la oficina del presidente electo, la famosa OPE, y pendiente a los próximos nombramientos. Vimos, para hacer un pequeño repaso, que José Antonio tuvo una preferencia por nombres técnicos, por nombres del mundo privado, por gente con conocimiento acabado de las distintas carteras, y una apreciación en el mundo público en ciertas carteras particulares, como lo que es Express, como lo que es Interior, y lo mismo subsecretaría, también una preferencia por personas del mundo técnico para poder darle marcha, para poder darle ejecución, para poder mover la rueda de lo que es el Estado. Tenemos varios temas aquí pendiente, y un tema en particular que llama bastante la atención, y uno de los problemas que tiene que atajar el gobierno de el presidente José Antonio Kast. Porque bien sabemos que las promesas en campaña, y esto era no solamente por parte del presidente José Antonio, sino que también por parte de la candidata Jeannette Jara, por parte de la candidata Evelyn Matthei, por parte de la de todos los candidatos, básicamente, todos prometían el siguiente listado. Todos prometían detener la inmigración, todos prometían detener el problema de la delincuencia, en particular seguridad y el problema del terrorismo, y todos prometían poner un fuerte párele al problema de la corrupción. Sí, ese problema que está tan enquistado en prácticamente todos los partidos políticos, tan enquistado en todos los gobiernos y tan enquistado prácticamente de forma transversal en todas las carteras. Y para ese efecto tenemos aquí un estudio, tenemos aquí una publicación que se hizo, de hecho, el martes 10 de febrero, en la que se publicó el índice de percepción de la corrupción en el año 2025. Estamos hablando de uno de los principales indicadores del mundial de la corrupción en el sector público, y es publicado cada año por Transparency International desde el año 1995. Aquí el resultado es desolador. Aquí, lamentablemente, estamos campeonando, estamos de los primeros, aquí estamos ganando copa, aquí prácticamente estamos apareciendo dentro de los top, básicamente, en la percepción de la corrupción, y señala claramente, Chile se mantiene entre los países con mejor desempeño en control de la corrupción global. Chile se mantiene en los países con mejor desempeño, con 63 puntos sobre 100. Se ubica en el grupo de naciones con niveles relativamente bajos de corrupción. Bajos de corrupción percibida en el sector público. Y por encima del promedio regional, 42 puntos, y del promedio mundial, 42 puntos. Cuando pareciera que casos como el caso de Democracia Viva, el caso Procultura, y el caso, por así decirlo, del caso Fundaciones, y todas las cosas que han espantado o asustado a las personas de la confianza que se tienen con los organismos públicos, tenemos ahí presente la existencia de que al parecer no estábamos tan mal. ¿Ya puedo presentar a las personas que nos están acompañando? Perfecto, está con nosotros como primera panelista Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance y expresidenta de Chile Transparente. Susana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes.
Susana, ¿me escuchas bien, cierto?
Sí, te Sí, perfecto.
Perfecto. Y también está con nosotros Fernando Wilson, doctor en historia, magíster en ciencia política, especialista en relaciones internacionales y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando Wilson, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, se escucha muy bien. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Enfoque 921 en Twitter, Enfoque Público 921 en Instagram y en la transmisión en YouTube en Agricultura TV. Partimos con Susana, tenemos este estado de la corrupción en Chile, donde pareciera que no estáramos tan mal. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Bueno, yo creo que, y mirando el vaso medio lleno, aprovechando que estamos en febrero, verano, efectivamente hemos conocido muchos casos de corrupción los últimos años, y si nos comparamos con años atrás, donde estábamos mucho mejor en este índice, que ha ido decreciendo continuamente durante los años, independiente que este año se mantuvo igual que el año pasado, sabemos mucho más. Y por eso que percepción nuestra, como que se siente que estamos peor, pero incluso si miramos los años anteriores, cuando teníamos súper buenos resultados, ahora éramos como el mejor país de Latinoamérica, los jaguares, como nos llamábamos, muchos de los casos que estamos conociendo ahora también ya estaban ocurriendo. Entonces yo creo que no es un consuelo. También hay que recordar que este índice incluye principalmente corrupción en el sector público y evalúa también la institucionalidad. En Chile, a pesar de los casos que han ocurrido, tenemos buenas instituciones. Obviamente que podría ser mejor, pero tampoco están incluidos los resultados del 2025, porque yo creo que el 2025 efectivamente fueron, esto va con un año de fase, fue un golpe fuerte a las instituciones cuando se destapó todo lo que estaba pasando en el Poder Judicial y los casos, los desenlaces que también seguramente sabremos durante este año. Entonces, más que basarme en el índice de percepción de la corrupción, creo que hoy día hablamos más del tema. Creo que hoy día tenemos más, conocemos más de los casos, lo cual es bueno porque también nos hace encontrar más medidas para poder prevenir. Pero creo también el mensaje es que tenemos que cuidar nuestra institucionalidad, porque efectivamente cuando hay instituciones débiles es cuando permea la corrupción, y ahí en el fondo está toda la base, como los cimientos del sistema.
Aquí tenemos también una situación que se empieza a comentar, que en el fondo pareciera que estamos mejor que el promedio a nivel global y tenemos incluso mejor que el promedio a nivel regional. Bueno, eso siempre pareciera ser una novedad porque claramente, como bien dicen, cambiarse de habitación en Sudamérica es como cambiarse de habitación en el Titanic. Pero viendo un poco eso, Fernando, ¿qué comentario tienes con respecto a la situación nacional de la corrupción del país en comparación con nuestro vecino más cercano?
A ver, es que estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Susana. Por un lado, Chile tiene una estructura institucional sólida y una construcción de Estado que claramente es superior a la de otros estados vecinos. Pero por el otro lado, se ha ido quedando en el tiempo a medida que el Estado crece, la riqueza en Chile crece de manera considerable. No hemos introducido las modernizaciones del caso. El Estado de Chile hoy día maneja 92 mil millones de dólares solamente en su presupuesto regular. Y tiene una estructura y una institucionalidad de administración y de control de probidad que estaba diseñado para cuando tenía un gasto anual del orden de 15 mil a 20 mil millones de dólares. Ciertamente esas estructuras están obsoletas. Y a eso se le agrega a la vez también la pérdida de alguna manera de la imagen de austeridad tradicional que había tenido Chile una vez que las capacidades de consumo crecen de manera dramática y también, por supuesto, el sector privado incrementa sus capacidades de gestión. Digamos, cuando en la década de los 80 no existían prácticamente bienes de consumo que poder obtener y hoy día tenemos una apertura comercial casi total, el nivel de desafíos y el nivel de tentaciones que tiene nuestra sociedad son también muchísimo mayores. De alguna manera esto viene aparejado con el desarrollo de todas las instituciones nacionales y por favor, las grandes democracias occidentales han vivido crisis sucesivas de corrupción generadas en buena medida por procesos comparativamente parecido. La diferencia es que ellos lo tomaron en serio y muchas veces lo enfrentaron. Recuerdo particularmente el caso británico de la década de los 80, del 83 al 86, en que se destaparon una sucesión de problemas, digamos, bajo la administración Thatcher. en las cuales se tomaron medidas realmente duras. Ahora, recientemente, durante la pandemia, se descubrió también en la Cámara de los Comunes que una serie de miembros del Parlamento abusaban de las asignaciones, es decir, patrones de comportamiento que son bastante similares a los que escuchamos acá en Chile. La diferencia es que allá se tomaron medidas duras para contenerlo, y no se han dejado ventanas abiertas, como ha sido, por ejemplo, aún recuerdo las referencias de el profesor Engel, digamos, cuando después de su célebre comisión mencionó que había faltado en dicha estructura el trabajo respecto a los municipios y a las municipalidades y a los gobiernos locales. Y estamos 12 años después de eso y todavía no se hace nada. Por lo tanto, de alguna manera tiendo a creer que nuestro problema no son los diagnósticos, sino que más bien son las medidas operativas respecto a la situación.
Ahí dice una cosa bien interesante, Fernando, y que va de la mano con lo que decía Susana, porque claro, hay muchos casos que se destaparon el año 2025, estamos hablando del caso de jueces de la Corte Suprema, casos que afectan a todo el escalafón judicial, casos que están en el que están involucrados notarios, conservadores, y también los famosos casos fundaciones que se hicieron más, si bien se destaparon en años anteriores, es hoy día donde están esos casos judicializados, es hoy día donde esos casos están en por así decirlo, en la etapa de persecución penal. Recordemos que recién hace bastante poco se está haciendo la detención de, ¿cómo se llama?, de Alberto Larraín, y tenemos próximamente la audiencia de desafuero del gobernador Claudio Rego. Y en esa lógica está la sensación de lo que dice, de que pareciera que no hay presos, que no hay formalizados, que no hay condenados, que hay un clima de impunidad.
Es barato.
Y exactamente, entonces pareciera que lo están sacando barato. Lo mismo de la trama de la muñeca bielorrusa, la cual hablaba también en su columna Susana. Entonces sería bueno explicar qué es lo que se puede esperar de nuestro sistema con estos casos.
Un solo comentario. Ahora estamos en la trama bielorrusa, pero recordemos que hace unos 4 o 5 años, antes de la pandemia y el estallido, hubo un escándalo particularmente grave en la Corte de Apelaciones de Rancagua que culminó con el suicidio de un ministro de la Justamente. Corte. Y sin embargo no se tomaron medidas. Y ahora estamos con la trama bielorrusa. Es decir, de alguna forma el punto es que... por decirlo en brutal, hay que tomárselo en serio.
Susana.
Y ahí, complementando lo que dice Fernando, porque efectivamente estos procesos son lentos, o sea, no es que, claro que uno espera que salen los casos, que exista la cárcel, pero hay que juntar la evidencia y que el caso esté bien hecho, o sea, lo estamos viendo acá.
Por supuesto.
En el caso Procultura, que en el fondo no quedó con prisión preventiva ni nada, pero los argumentos fueron que la fiscalía tenía un mal caso. Entonces, efectivamente, creo que se sigan los procesos y que se investigue bien es muy importante para que efectivamente veamos que no hay impunidad. Pero hay otro tema interesante que también ha pasado en los últimos años, porque piensen, yo llevo prácticamente, o sea, más de 15 años como en el tema. Y entré como por compliance, del sector privado cuando salió la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Y yo me acuerdo perfecto, porque se lo juro que yo lo viví. O sea, ir a las empresas a decir, tienen que tener programas de compliance, porque es muy importante prevenir, porque si no se previene la corrupción, ustedes también pueden ser parte. Y que me dijeran, ¿pero qué? Pero si en Chile no hay corrupción. Estamos hablando 2010, o sea, no es que en Chile no hay corrupción, estas cosas no ocurren, y si es que ocurre, sí, tal vez que hay algunos políticos, pero llevado al sector público, pero nunca llevado al sector privado. Y después, lamentablemente, empezamos a ver que sí operaba en el sector privado y empezamos a ver todos los casos del financiamiento irregular de la política, de las boletas ideológicamente falsas, y se fue, toda la regulación se fue con todo al sector privado. Y después, el 2018, cambia la ley y cambia incluso la figura de cohecho, que antes, o sea, hasta antes del 2018 era dar o ofrecer un beneficio a un funcionario público para recibir algo a cambio, pero como fue tan difícil, incluso esa vez para la fiscalía, comprobar el algo a cambio, se cambia la figura y ya solamente el hecho de dar o ofrecer a un funcionario público ya se entiende como cohecho. Por eso que estos casos que estamos viendo ahora deberían ser mucho más fáciles de perseguir, porque no se tiene que comprobar. Acá, en el caso Vivanco, por ejemplo, obviamente hay que con toda la presunción de inocencia y todo, pero la fiscalía no necesita comprobar lo que las gestiones que ella pudo haber hecho para favorecer a la empresa. Ya el solo hecho que la hayan pagado, ya eso ya se entiende como cohecho. Y después viene esta famosa ley de delitos económicos que mete prácticamente todo el Código Penal en el mismo saco y dice las empresas van a ser todas responsables por cualquiera de estos delitos si es que no hacen nada para prevenir. Y empieza como esta fiebre del compliance y que del sector privado y que hay que tener y la fiscalización. Y efectivamente me parece muy bien que exista prevención, porque si no existe prevención, obviamente que es mucho más probable que estos temas ocurran. Pero en el sector público se ha dejado completamente de lado. Y como decía Fernando, o sea, hemos visto los casos frente a nuestros ojos así, ta, 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 ta. ¿Y cuáles son los controles? Yo hace una semana estaba haciendo una clase para España. Y cuando estaba haciendo esa clase, una alumna me empieza a hablar de un caso que tenían en España, de que cercanos al gobierno habían creado empresas para llevarse los contratos del gobierno. Y yo decía, esto es idéntico.
Suena similar.
Es idéntico. Y es por pie al caso Fundaciones. O sea, el caso convenios en el fondo. Y ahí uno dice, esto no es inventos. Incluso cuando ocurre la corrupción, no es que alguien está inventando una fórmula más compleja. Es súper sencillo frente a nuestros ojos. Lo que hemos visto en las municipalidades también. O sea, es como 2 + 2. No es un caso complejo usando inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Es súper simple. Y uno dice, ¿cómo ni siquiera existían controles? Lo que estamos viendo hoy día con los incendios, que están diciendo... efectivamente con el mega incendio en Valparaíso, como el mal uso de los gastos y a dónde se fueron las platas. O sea, no es que estamos hablando ciencia ficción acá. Estamos hablando simplemente de controlar a dónde salen los recursos del Estado y cómo los estamos asignando, y al sector privado se lo está exigiendo y al sector público es como lavarse las manos al final.
Claro, medir con la misma vara al privado y al público. Podemos seguir conversando de estos temas porque se viene el segundo bloque del programa. Estamos con Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, y Fernando Wilson, doctor en historia, magíster en ciencia política. Estaremos de vuelta con los mismos panelistas en breve.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
No existe un único perfil de emprendedor, pero sí hay patrones que se repiten. Un emprendedor observa problemas donde otros ven rutina, se hace preguntas incómodas y se mueve incluso cuando no tiene todas las respuestas. No parte sabiendo todo, parte con ganas de aprender y de ejecutar. El emprendedor es curioso, resiliente y capaz de adaptarse. Aprende a convivir con la incertidumbre, a tomar decisiones difíciles y a levantarse rápido cuando algo no resulta. No se enamora de la idea, se enamora del problema que quiere resolver. Emprender no es solo tener una buena idea, es tener la disciplina, el foco y la perseverancia para convertirla en un negocio real. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. una presentación de Starchem, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starchem seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starchem a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starchem.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta ya en el segundo bloque de Enfoque Público. Recuerden que estamos con Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, y estamos con Fernando Wilson, doctor en historia y magíster en ciencia política, especialista en relaciones internacionales. Pero antes de volver a los temas que estamos en la tabla, hacer una mención a las personas que hacen posible este programa. Primero que todo, dar un agradecimiento al conductor Julio Isamit, que está siendo reemplazado durante esta semana, durante sus vacaciones, y una mención a AFP Habitat, que tiene tres planes AFP pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. Recuerden, más información en afphabitat.cl. Y recuerden, de empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza: Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a airesecurity.cl. Repito, airesecurity.cl, y contáctanos. No nos dejes la seguridad de tu negocio cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Estábamos hablando de la corrupción en Chile, de la medición que está teniendo el estado de corrupción en nuestro país, en un índice que al parecer se mantiene, pero que todavía no se mide en ciertos casos, como lo que es la trama bielorrusa, las licencias médicas o la red de corrupción en gendarmería. Tampoco aparecen cuestiones como el caso Procultura y ciertas cosas en donde da la sensación, aquí quiero dejar el tapete de nuevo sobre la mesa para seguir conversando, da la sensación de impunidad, da la sensación de que la fiscalía no está haciendo la pega, da la sensación de que los jueces no están haciendo la pega, da la sensación de que puede ser corrupto y no pasa absolutamente nada, o pueden pasar años en lo que se demoren en investigar, en buscar las pruebas, y al final pareciera que la justicia llega tarde. Fernando.
A ver, es que el problema es que la justicia que llega tarde no es justicia, y eso significa que tú tienes un problema de base. Y a eso se agrega un segundo elemento, que es la percepción de normalidad. Hay que acordarse que al final del día las leyes, las instituciones, etcétera, se sustentan sobre la base de consensos sociales previos que las hacen aceptables y legítimas. Es decir, digamos, tú no matas a una persona, a otra persona, no porque te lo prohíba la ley, sino que porque estamos todos de acuerdo en que eso es malo y luego lo formalizamos a través de una ley. En esa situación, el problema que tenemos hoy día es que muchas normas, muchas leyes están comenzando a perder relevancia frente a sistemas que comienzan a percibirse como más expeditos o más viables, como es lo que podríamos llamar la corrupción hormiga. Desde entregarle algo de dinero para a algún funcionario para conseguir un lugar en la fila de para ir a renovar la licencia de conducir, hasta bueno, lo que hemos podido ver y en los diversos informes de Contraloría respecto a lo que fue el manejo trágicamente ineficiente de la emergencia de los mega incendios de Viña del Mar del 2024. Por lo tanto, en este momento tiendo a pensar que estamos en el momento crítico, y recojo algo que mencionaba Susana, en el sentido de que indudablemente los procesos que se generan sobre la base de estos casos de corrupción son necesariamente lentos. El problema es cómo volver a reconstruir la concepción social del bien y el mal en relación a este tipo de circunstancias. Y difícilmente ayuda a esto el ver que Fiscalía se tropieza sucesivamente en distintos casos, y por favor, no solamente en temas de corrupción, sino que en una serie de casos de alta exposición pública, el Ministerio Público lamentablemente ha proyectado una imagen que simultáneamente no es de imparcialidad y también una imagen de ineficiencia en la formulación de casos, digamos, con el respeto del caso, no siendo yo abogado ni mucho menos, digamos, pero teniendo cercanos que sí lo son, me dicen que la pérdida de respeto profesional frente a un caso mal presentado lleva a considerar la capacidad técnica de los fiscales que están litigando estos casos. Por lo tanto, de alguna manera tú comienzas a construir un escenario donde la percepción de impunidad se combina con la progresiva pérdida del sentido de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo al final del día.
Y luego tenemos la siguiente situación, que es un poco lo que decía Susana en un principio, con respecto a ciertas cosas que se asimilan, ciertas cosas que se asemejan. Por ejemplo, el caso de España es bastante decidor, por decirlo de alguna forma. De hecho, existía un libro de Íñigo Errejón en donde se hablaba de esta práctica que se vivió en el caso Fundaciones, que era prácticamente aprovechemos el aparato estatal para armar ciertas estructuras donde podamos colocar a nuestras personas en trabajos financiados por el Estado para poder seguir haciendo el trabajo del Estado, o mejor dicho, el trabajo de coordinación de proselitismo con fondos públicos, con nuestra gente, cuando perdamos el poder. Susana.
Perdón, pero no, por favor.
Es que por eso es lo que hablaba antes, de que no es ciencia ficción y es tan común, y los controles que se necesitan tampoco es sacado así, o sea, son
sentido. No es ciencia cohete, esto.
A ver, due diligence, existen conflictos de interés, conoce a alguien, no, se está eligiendo la mejor persona o no se está eligiendo la mejor persona, cuáles son los procesos de contratación que al sector privado sí se le exigen, o sea, y yo siempre he dicho, cuando la plata es de todos, al final no es de nadie, y al final eso es lo que termina pasando en las municipalidades y eso es lo que pasa en el sector público. En una empresa, con un dueño, con accionistas, no van a ir y van a darle a cualquier proveedor el servicio, no porque exista soborno atrás ni porque esté pagando, sino porque obviamente que quiero hacer la pega bien hecha y no voy a estar botando la plata a la basura porque me duele el bolsillo, ¿cierto? En el sector público pareciera como que a nadie le duele el bolsillo, entonces como a nadie le duele el bolsillo, vamos efectivamente, porque no en todos estos casos, y es verdad que claro, uno conoce, o los que conocemos son los más, o sea, wow, pero no en todos hay delito detrás. Y incluso hay muchos que se defienden y que dicen, oye, si la pega nosotros la hicimos y hicimos esto. Pero lo que sí, en el fondo, como que duele la guata, para decirlo en buen chileno, es cuando uno dice, oye, pero si esto era burdo, o sea, si es que estos acá tenían todo arreglado, y lo más grave, porque es verdad que obviamente que todos estos delitos son súper graves, pero lo más grave es la pérdida de confianza, y es como lo que estaba diciendo Fernando en términos de cuando la ciudadanía pierde la confianza, cuando estamos así como desamparados, después también, o sea, llega un punto donde ya nos deja de importar o ya empezamos a relativizar. Entonces, claro, hay casos que son guau y otros, bueno, pero si
él quitando, puede, yo puedo.
Esto no puede. Y después empezamos a autocriticar nuestras acciones, porque oye, si ellos lo hacen, entonces yo no soy tonto, pues, o sea, como que...
El que cumple la ley es tonto. Yo soy vivo.
Creo que es súper importante, o sea, las consecuencias de todo esto que estamos viviendo hoy día, que por un lado yo decía, es bueno que lo conozcamos, a pesar de que no lo conocemos por canales institucionales, lo conocemos por los audios de Hermosilla, que se fue tirando un hilito, el tema de la muñeca bielorrusa y todo, o sea, bueno, eso también viene por el otro lado, pero en el fondo empiezan investigaciones por cosas como más aleatorias que por canales, que exista un canal de denuncia y que ahí se supo, etcétera. Pero por otro lado tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados, porque si nos quedamos de brazos cruzados, eso que yo decía de esa pérdida de confianza termina transformándose en un castillo de naipes, porque lo que le da poder a las instituciones hoy día y lo que hace que nuestras instituciones sean fuertes es la confianza ciudadana. En el momento que la ciudadanía deja de confiar en las instituciones, se desmoronan inmediatamente.
Tú mencionaste una cosa al principio, Susana, con respecto a las contrataciones de personas que no son hábiles para el cargo. Estoy parafraseando una cosa que dijiste al principio. Y quiero agarrarlo a propósito de la contratación de la delegada Sofía González por el tema de la reconstrucción, porque aquí estoy leyendo una suerte como de biografía que hace ex ante, y dice: su vida laboral estuvo orientada a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación en lenguaje y habla infantil. Se declara feminista ambientalista. Estuvo trabajando en la gobernación, o mejor dicho, una de las en la ONG Modatima, vinculada a Mondaca. Después fue candidata a concejal, después fue candidata a diputada, y después de eso fue delegada presidencial. Estamos diciendo que la persona que estaba a cargo de toda la reconstrucción, que estaba a cargo de toda la seguridad, que estaba a cargo de prácticamente toda la región, siendo el presidente Boric de la región, era una persona sin experiencia laboral de ningún tipo, sin ninguna
categoría de cargo. Los procesos son importantes. O sea, en una empresa no pondrían a una persona con ese currículum. O sea, existe una descripción de cargo, existen ciertas características que se necesitan, y después se ponen a competir y se elige a la mejor. Incluso ya da lo mismo si es que esta la recomendó esta y esta. Perfecto, que entra el proceso. Pero después, obviamente, elegiremos a la mejor. Y acá uno dice, ¿a dónde está ese proceso? Me encantaría ver cómo fue el proceso, si es que existió algo más, porque eso es lo que al final termina dando rabia y lo que termina debilitando la confianza.
Es lo que termina haciendo por desaparecer la confianza. Fernando.
No, lo que mencionas tú y menciona Susana, quiero insistir, las instituciones son antes que ninguna otra cosa la materialización del pacto social. El momento que se ve que las instituciones están siendo utilizadas en beneficio de algunos, en detrimento de otros, esto se evapora. El pacto social no se firma. Nadie de nosotros firmó el contrato social que constituye el Estado de Chile. De alguna manera es un contrato por adhesión. Pero cuando tú comienzas a ver que el de al lado se salta la fila, terminamos como en el tango, digamos, el que no afana es Gil, y finalmente todo el mundo, o sea, no voy a ser el único tonto que hace la fila o genera el sistema. Cuando me toca viajar, claro, yo no manejo, cuando me toca viajar a Santiago, digamos, y me toca subirme al bus C07, todavía me acuerdo, ha mejorado la cosa, pero todavía me acuerdo hace algunos años atrás que uno ponía la tarjeta VIP para pagar y a uno lo miraba feo.
¿Para qué pagar?
Claro, ¿quién es el tonto que paga, entre comillas?
O sea, exacto, entonces, cuando ya estamos en eso, y cuando recordamos que los subsidios que el Estado da para el funcionamiento del Transantiago son del orden de 1.600 millones de dólares anuales, comenzamos a entender por qué estamos con 92.000 millones de dólares de presupuesto nacional y sin embargo tenemos los problemas de gasto y los problemas de eficiencia del Estado en el que estamos, digamos.
Pero hay dos cosas que rescato de lo que dice Francisco. Primero, la importancia de que la ciudadanía, o en el fondo estos controles los hacemos todos. Y el castigo social es muy importante. No sé si se acuerdan
de
las micros amarillas, como en el fondo siguiendo con lo que decía Fernando del Transantiago. Con las micro amarillas yo me acuerdo, alguien se subía sin pagar. O sea, primero, si es que alguien se subía por atrás, pasaba la moneda hacia adelante y hacia atrás iba el boleto. Si es que alguien se subía sin pagar, eran los mismos pasajeros los que acusaban al que no pagó, el chofer paraba la micro, prácticamente que lo tiraban afuera. Con el Transantiago, como se metió en la conciencia colectiva de que el sistema era malo porque no nos gusta, porque era mejor el de antes, entonces se volvió como esta autojustificación de no pagar, de decir, no, me merezco no pagar porque no estoy recibiendo el servicio que merezco. Y después uno ve gente hoy día que ni siquiera conoció las micros amarillas, que es como que no, ¿por qué voy a pagar si es que...? Entonces, finalmente, más que la fiscalización en cada esquina, es la misma fiscalización ciudadana la que te hace cumplir las reglas, por así decirlo. Y el otro punto que mencionaba Fernando respecto a este de la confianza hacia las instituciones, a mí nunca se me va a olvidar, año 2015, Perú estaba sacando la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, similar a la que tenemos en Chile. Me invitaron a exponer al Congreso para contar la experiencia chilena en la ley. Y la CONFIEP, que es el equivalente a la CPC de Chile, no apareció, porque ellos se oponían a que existiera una ley. Y yo siempre decía, qué extraño, ¿cómo los empresarios se van a poner a una ley anticorrupción? O sea, ni siquiera se ve bien hacia afuera. A mí no me cabía en la cabeza. Bueno, años después, conozco al que era presidente de la CONFIEP, y le digo, y que fue un gran mentor y muy amigo, lamentablemente hoy día ya no está con nosotros, pero yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la CONFIEP no fue? O sea, es que yo no lo puedo entender. Y me dice, es que Susana, te voy a decir algo. Nosotros no queremos más leyes porque no confiamos en la justicia. Entonces, si es que sale una ley anticorrupción, Y como no confiamos en la institución justicia, esto le da pie a los corruptos de verdad para acusar al que no es corrupto de que es corrupto, pero como paga para ganar el juicio, entonces termina ganando el corrupto. Y ahí yo dije, uy, ojalá que en Chile nunca lleguemos a esto, porque efectivamente si ya no se cree en la institución justicia, entonces ya no queremos más leyes, porque las leyes nos pueden jugar en contra, porque pensamos que los corruptos van a ser los que se van a aprovechar de esas leyes. ¿Hasta dónde llegamos? O sea, ¿dónde está el rayado de cancha de la sociedad, por así decirlo?
Y termina pasando en ese momento, perdón, Fernando. Nada,
y termina pasando una cosa bien bien curiosa, porque claro, todo esto también lo decía también Susana en un principio, lo decía también Fernando, parece que toda la carga es para el sector privado y los políticos parecía que no tienen ningún tipo de control, y luego tú tienes los sistemas de control que tiene el sector público, que supuestamente, claro, lo primero está los primeros funcionarios que en el ejercicio del cargo tienen que denunciar cuando estén viendo un delito, los superiores jerárquicos que cuando estén viendo estas situaciones tienen que iniciar un sumario, eventualmente tú tienes auditoría interna, auditoría externa, donde tú puedes ir mostrando en el fondo ciertas situaciones, y después de eso tienen los conceptos externos que son ya la misma contraloría y jueces, y pareciera que todo falla en el sistema público, todo falla, y que lo único que ha estado funcionando, y te diría, funcionando desde que asumió la última contralora, es contraloría. Antes de eso, fallan los funcionarios, fallan los superiores jerárquicos, fallan los jueces, pero entre medio está apareciendo la figura de Dorothy Pérez, que, por ejemplo, con todo el informe de las licencias médicas, genera todo un revuelo y todo un cambio de cultura, disminuyendo incluso las licencias médicas falsas, pero al mismo tiempo, no hay sumarios, no hay condenados, no hay personas que estén pagando por esto, y de nuevo da la sensación, oye, ¿para qué cumplo la ley? Oye, ¿para qué cumplo con los preceptos? Si al final el compadre que no cumple lo pasa bien y yo me indigno sin ganar un peso. Fernando, y contigo nos retiramos. No, mentira. Démosle con Susana, que la tenemos que despedir antes de que salga el bloque para que pueda cerrar las cosas, y nosotros después nos quedamos hablando 15 minutos, Fernando.
Pero solo para hacer un doble clic en el tema de la Contraloría, que efectivamente le saco el sombrero a Dorothy Pérez y es muy bien todo lo que ha hecho, pero lo que está haciendo es la pega de la Contraloría.
Es el desde, o sea, es el desde.
Es
como pagar el pasaje.
Dice, pero para eso es la Contraloría. Y ahí también como que uno dice, ¿y qué está pasando antes?
¿Qué pasó antes?
Me acuerdo cuando ocurrieron los escándalos de las municipalidades, que también y la Contraloría decía, bueno, no tenemos recursos para ir... Pero bueno, y a Dorothy Pérez yo le escuché decir una cosa muy interesante, que decía, mira, ya ni siquiera tenemos que ir a hacer la completa, ya por el solo hecho de avisar que los vamos a ir a auditar, que vamos a ir a revisar, ya cambia la conducta. Entonces, es increíble lo que hace este control cruzado. Y los grandes problemas que hemos visto en Chile es porque no existe control cruzado, no existe rendición de cuentas, que es lo que también hablábamos en un principio.
Ahí pasa una cosa demasiado sencillo. ¿Cómo pasó que Bermúdez nos convenció a todos de que un cómic de Contralorito era una forma de fiscalizar y hacer la pega? Bueno, con eso nos estamos despidiendo de Susana Sierra. Muchas gracias por tenerte aquí en el programa. Estuvo aquí presente, directora ejecutiva de BH Complex, expresidenta de Chile Transparente. Nos seguirá acompañando.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y nos seguirá acompañando en el próximo bloque Fernando Wilson. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Enfoque 921 y Enfoque Público 921 en Instagram. Nos estamos viendo en el tercer y último bloque. Un abrazo.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos en el último bloque de Enfoque Público, ya son las 5:46 minutos y estuvimos con Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, y nos sigue acompañando Fernando Wilson, doctor en Historia, magíster en Ciencia Política y especialista en Relaciones Internacionales. Nos faltan varios temas, estuvimos hablando de corrupción, estuvimos hablando de las situaciones que ponen en tela de juicio la confianza de la ciudadanía en el aparato público, en los gobernantes, en el Estado. Pero hay varios temas que están sacudiendo la agenda, y en particular uno de los temas más pronto o más próximos del último tiempo es que La Moneda dijo estar evaluando una ayuda humanitaria a el régimen cubano. Fernando. ¿Confirmaron la ayuda? Me están diciendo por interno.
Efectivamente.
Cuéntanos un poco.
Primero que nada hay dos grandes preguntas que hacerse. ¿Qué es ayuda humanitaria? Es decir, es muy distinto estar enviando leche en polvo y pañales para guaguas, digamos, que estar enviando petróleo o diésel.
Claro, eso no sé si es ayuda humanitaria, pero sigamos.
Y en segundo lugar, ¿a quién se le entrega? Si esta ayuda se le va a entregar al gobierno dictatorial de Cuba, lo que se está haciendo es apuntalar al régimen. Mientras que, por el contrario, si se le entrega a un organismo humanitario como la Cruz Roja, la cosa adquiere ribetes de legitimidad o de, digamos, racionalidad.
Solo un poco más, pero sí.
Claro, mi punto en esto es que... En el escenario del caso chileno, de la confirmación de la entrega de ayuda a Cuba, esto viene inmediatamente después de una acción de presión explícita por parte del Partido Comunista, y también el hecho de que esta información haya sido anunciada por el canciller Van Claveren y no por el presidente de la República, en una decisión que tiene ribetes políticos evidentes, genera un escenario que cuando menos deja mal sabor de boca. Y en un segundo lugar, tenemos el punto de que, siendo que esto cae directamente en una dinámica de desafío contra Estados Unidos, recordemos que Claudia Sheinbaum envió dos buques de la Armada Mexicana cargados de ayuda humanitaria, pero excluyendo explícitamente lo que Trump le dijo que no le entregara, que era petróleo. Por lo tanto, el presidente Boric, con esta decisión, recordemos que él conduce la política exterior del Estado en su condición de jefe de Estado, no de jefe de gobierno, claramente pone a Chile en un entredicho con Estados Unidos y también nos coloca a Michelle Bachelet nuevamente en un intríngulis complejo, por cuanto ella tiene que asumir las consecuencias de una acción que difícilmente la va a hacer simpática frente a Estados Unidos, justo antes del inicio formal del año de campaña para ser secretaria general de la ONU. Por lo tanto, la verdad es que a uno no le queda muy claro cuál es el objetivo estratégico de conducción exterior en este envío de ayuda, por cuanto al decirse que solamente se va a enviar ayuda, no explicitar un mecanismo como, reitero, entregárselo a la Cruz Roja o a algún otro organismo internacional que ofrezca confianza, y de la misma forma no explicitar qué se va a enviar, pareciera ser una decisión un tanto improvisada, de última hora, y con consecuencias no necesariamente positivas para Chile, para esta administración y para Michelle Bachelet y su candidatura. Por lo tanto, a uno le queda una serie de dudas respecto a si esto es realmente, si esto fue planificado o es más bien una decisión de coyuntura destinada a salvar los muebles en un intríngulis político en el último mes de gobierno del presidente Gabriel Boric.
Ahí pasan tres cosas, Fernando, y tú lo dices bastante bien, que en primer lugar, ¿quién recibe la ayuda? Porque claro, esto no es como una limosna de una persona que tiene una necesidad, que podría tener algún grado de necesidad o algún grado de algún vicio, y uno dice, ¿sabes qué? Lo voy a ayudar porque, por último, esa persona necesita comer, yo le entrego ayuda y le llega de forma directa. Aquí pasa un poco parecido a lo que pasa con los regímenes corruptos de África, que en el fondo reciben una cantidad millonaria de ayuda internacional, y terminan en el fondo los países igual de pobres, las comunidades igual de pobres, y ahí tú ves al fondo un par de jerarcas con mansiones, con auto, incluso con diamantes, con cosas bastante particulares, justamente porque reciben la ayuda las personas que no están disponibles para ayudar a la comunidad, sino que solamente seguir propagando su propio poder. Exacto. O su propia autoridad o su propia legitimidad. Lo segundo, preocupante, porque ¿cuál es el hecho próximo que desata, por así decirlo, la mayor crisis? Porque Cuba lleva ya prácticamente décadas en crisis.
Pero
la mayor crisis hoy día se desata por la acción de asalto que tuvo Estados Unidos en Venezuela con respecto a el retiro con helicóptero de el dictador Nicolás Maduro. Esa fue la situación que lleva a Cuba estar en una situación de, por así decirlo, desmejorada, porque bien sabemos que el problema que está pasando es que uno de los subvencionistas, uno de los financistas de la isla cubana, era precisamente el petróleo y la red logística entre Rusia, Irán y Venezuela. Esa era la situación que estaba ayudando prácticamente la isla que hoy día se detiene. Y luego tiene el tercer problema. Y luego tiene el tercer problema. Mira, México más encima. Y luego tiene un tercer problema que tú lo mencionas muy bien, es entender qué es lo que está haciendo Estados Unidos, que Estados Unidos es un aliado económico cercano a nosotros y que buena parte de nuestra economía depende de Estados Unidos, y donde un acto como este va en completa oposición a lo que un país como Estados Unidos puede proponer, y que puede no solamente generar un conflicto diplomático, sino que incluso un conflicto bélico.
O sea, más que un conflicto bélico contra Chile, baste recordar con que hasta el momento Chile ha salido bastante bien librado de las distintas sanciones aduaneras que Trump ha estado aplicando, porque por una suerte enorme, nuestros principales productos de exportación son particularmente poco elásticos, y por lo tanto la propia industria norteamericana le recordó a Trump de que ellos no son capaces de reemplazar el cobre chileno, los productos agrícolas, la madera, etcétera, de manera rápida. Por lo tanto, tuvieron que dejarnos con el arancel básico que se le exige a todos los estados a nivel global, que es el 10%. Ahora, en esa situación también es útil recordar que si bien es cierto China es por lejos nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es el segundo. Y por lo tanto, y además nos enfrentamos con un problema que es bastante particular y muy distinto a la Guerra Fría, porque China y Estados Unidos son, es lo que se lo hemos conversado antes, la teoría del matrimonio mal avenido, en el sentido de que si bien es cierto China es la fábrica del mundo y por lo tanto es el principal comprador de commodities y de materias primas que Chile produce, Estados Unidos es a la vez el mercado de esos productos que China fabrica,
el principal consumidor,
y también absolutamente, y también es el principal proveedor de tecnología, es decir, es una economía de innovación que inventa las cosas que China fabrica. Por lo tanto, no se trata solamente de que China no se enoje con nosotros, tenemos que mantener también contento a Estados Unidos, porque si no, Estados Unidos puede castigarnos simple y sencillamente subiéndole los aranceles a los productos chinos que utilizan los commodities que produce nuestro país. Por lo tanto, para Chile la necesidad de funcionar, y al igual de, digamos, una docena de otras potencias medianas de la cuenca del Pacífico, es poder mantener a los dos grandes del Indo-Pacífico en un equilibrio relativamente estable. Por cuanto no nos sirve alinearnos con un bando o con el otro, como era con la Guerra Fría, sino que necesitamos que el sistema completo flote de manera equilibrada.
Y ahí pasa una cosa bien interesante, porque tú dijiste algo bastante elocuente, bastante, por así decirlo, genera una imagen. Cuando tú dices, Gabriel Boric en este aspecto es jefe de Estado, no es jefe de gobierno, no es un político, es una persona que actúa representando al Estado de Chile.
Los intereses de la nación.
Y como representante de los intereses de la nación, tiene que velar, propiamente, aunque sea un oxímoro, o mejor dicho, que sea una redundancia, por los intereses de la nación y no por gustos particulares o por causas que él considera personales. Entonces, nuevamente vemos en cómo se antepone el interés personal por parte, en vez del interés nacional. Estamos hablando de que esto no es una política que la mayoría de los chilenos quiera, no es una política que la mayoría del Congreso quiera, no es una política que favorezca propiamente al país. Al revés, nos pone en una situación desmejorada porque nos obliga a tomar postura en algo que podríamos no tomar postura, en algo que podríamos decir, miramos de lejos, no condenemos, nosotros no somos los árbitros de Sudamérica que tenemos que levantar el dedo cada vez que hay un problema que nos gusta o que no nos gusta con parte de algún país más grande que nosotros. Entonces, ahí es bastante curioso la posición de Boric, y en particular teniendo presente la demora en la construcción de Viña y el problema que han tenido con la reconstrucción o el problema con Concepción. Fernando, estamos terminando con tu última intervención para despedirnos del programa.
Por favor. No, solamente tres ideas. La primera es que el presidente Boric ha tenido en forma reiterada ese mismo problema de confundir su rol de jefe de gobierno con jefe de Estado. Él parece creer que su condición de controlador de la política exterior se ejerce en su condición de líder o conductor político y no líder nacional. Por lo tanto, desde críticas permanentes y reiteradas a Donald Trump, la condecoración al juez Garzón, más recientemente la decisión que toma, alineado con un bloque de izquierda, de proponer a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Es decir, él parece confundir su propia persona y su visión nacional con una suerte de política de Estado, tanto absolutista, digamos, algo con lo que quizás Luis XIV habría estado bastante de acuerdo. El segundo elemento fundamental tiene que ver con el hecho de que el proceso de enviar ayuda necesita ser explicitado y contextualizado, y en ese sentido necesita tener claridad. Disculpa la majadería, pero ¿qué ayuda se va a mandar y a través de qué órgano? No creo que se vaya a mandar un buque de la Armada con carga, pero el punto central es cuáles van a ser los árbitros que van a determinar esa situación. Si no, esto va a colocar al presidente en una posición bastante delicada y en un escenario en el que los ánimos de su relación con la oposición actual, futuro gobierno, no son los mejores, y puede terminar alimentando digamos, abriendo una caja de Pandora que puede ser infinitamente más complicada.
Y Fernando, terminemos, que nos están apurando aquí, nos están haciendo cierre.
Problema.
Así que lamento tener que cortarte, pero esto fue Enfoque Público. Estuvimos con Fernando Wilson, experto internacional, que nos dio una clase básicamente de la situación que está viviendo Chile con respecto a la donación que estaría haciendo a Cuba. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Enfoque Público y nos vemos mañana a las 5 horas. Muchas gracias, Fernando, y un saludo a Susana, que nos estuvo acompañando en los otros bloques.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.